Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura antes de la meditación esta tarde. Vamos a buscar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, y les ruego que puestos de pie una vez más, escuchemos la lectura de la palabra de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de los primeros versículos. Hebreos, el capítulo 1. Y vamos a permanecer de pie para una oración. Dice la palabra de Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios mediante, en los tiempos de Santa Cena, estudiaremos la mención de la muerte del Señor en este libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a estar estudiando esta mañana la primera mención que está en el versículo 3, donde, refiriéndose al Hijo de Dios, el autor dice que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1 y el versículo 3. Pero antes de meditar en este versículo, notemos, por así decirlo, sus antecedentes generales. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Hay algunos que creen que fue Pablo. Hay algunos que creen que fue Lucas. De hecho, hay algunos, curiosamente, creen que lo escribieron Aquila y Priscila. Yo creo que fue Apolos. En el cielo vamos a saber y vamos a confirmar que fue Apolos, por supuesto. Pero estoy de acuerdo con los que creen que el autor humano no se menciona. No sé si ustedes se han fijado, en los demás libros comienzan Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo. Y sabemos de alguna manera quién es el autor. Pero aquí comienza con Dios. Dios es la primera palabra de Hebreos. Y precisamente menciona a los comentaristas, no se menciona el autor humano para enfatizar el autor divino, que es Dios quien nos habla en este libro a través de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y este es uno de los argumentos principales del libro, que no debemos descuidar una salvación tan grande, que debemos poner mucha atención a lo que Dios nos dice, pues nos ha hablado por el Hijo, que es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes. Ese es el argumento de Hebreos. Es por eso que nos advierte en el capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos oído esto de parte de Cristo. Cuidado. Capítulo 12, versículo 25 que leímos, nos dice también el autor con palabras más fuertes, Hebreos capítulo 12 y el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Esos son los antecedentes generales. Dios habla por el Hijo. Ahora, los antecedentes específicos. Vayamos a Hebreos capítulo 1 y ver el contexto de nuestro texto. Los antecedentes específicos. En estos versículos anteriores, antes que dice, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, el autor, por así decirlo, si me permiten la expresión, nos escribe el currículum vitae más sublime y más excelso de toda la historia. Primero nos dice y nos enlista que quien nos habla, quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Hijo con H mayúscula. Y debería ser I mayúscula y J mayúscula y O mayúscula y escrita con letras de oro. Porque se trata del Hijo de Dios, Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad. Y luego escribe que Él es el heredero de todo. Cristo es el dueño del universo. Todo está sujeto a Él. Él puede hacer lo que Él quiera con todo el universo. Todo fue creado para Él. Él es el heredero de todo. Pero además nos dice la siguiente descripción, por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por Dios Hijo. Lo comentamos esto en nuestro estudio de Génesis 1:1. ¿Cuál es la primera mención de Cristo? Pues Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, el Hijo, fue, aquí nos dice específicamente que Él fue el que hizo a sí mismo el universo. Entonces, todo fue creado por Él y para Él. Él es el heredero de todo. Pero además la siguiente frase nos dice que Él personalmente, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. O como dice otra versión, Él refleja la gloria de Dios. Así como los rayos del sol. El sol, ¿cómo sabemos del sol? Por los rayos del sol, el resplandor del sol. Y así el Hijo. Pero Cristo, no tan solamente es una reflexión, nos dice también la siguiente frase, que es la imagen misma de su sustancia. Y me gusta aquí la versión de las Américas que traduce esta frase, es la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de la naturaleza de Dios. Entonces, queremos saber cómo es Dios. Veamos al Hijo. En último lugar, leemos que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no tan solamente creó el universo, también lo sustenta. Es por Cristo que podemos sobrevivir. Es por Cristo que las estrellas, las galaxias no se caen. Es por Cristo que los átomos no explotan. Es por la palabra de su poder. Creo que al ver las pinturas que han hecho aún los grandes pintores de la historia, al ver por supuesto las caricaturas de Disneylandia o cosas así que se está dibujando a Cristo, uno no se imagina a una persona así. Por supuesto que no. Y es por eso, por cierto, que tenemos el mandamiento que no debemos hacer imágenes de Dios. Y aquí incluye también, no podemos hacer imágenes de Cristo. Eso es idolatría, eso es blasfemia. Esas imágenes leí hace más o menos un mes que descubrieron la pintura, el dibujo más antiguo de Cristo. Allá en Medio Oriente, ahí en una pared estaba. Y yo realmente estaba emocionado. Pensé, bueno, a lo mejor es un buen dibujo, es una buena pintura de un hombre de esa época de Israel. Y me decepcioné muchísimo, por supuesto. Porque era una rayita, es una semicaricatura. Eso no es Cristo, ese no es Cristo, por supuesto. De ninguna manera. Cuando Isaías vio a Cristo en su trono, en Isaías 6, cuando Juan vio a Cristo en Apocalipsis 1, ¿qué hicieron? Se postraron, quedaron como muertos, viendo la gloria, la majestad. Realmente, ¿quién es Cristo? Y esos dibujos que vemos ahora no nos causan esa reacción. Y esto es importante, el punto aquí es que esas caricaturas, esas pinturas, minimizan la gran persona que efectuó la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, entender la grandeza de Cristo es lo que nos da seguridad de salvación. Entender la gran dignidad de Cristo es la garantía que hemos sido purificados de nuestros pecados. Ese es el contexto de nuestro versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El sí mismo es esa gran persona. Muy bien, ahora sí, vayamos al texto, al versículo. Comienza con las palabras habiendo efectuado. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El Señor ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Él terminó, Él concluyó, Él finalizó todo lo que se tenía que hacer para lograr la purificación de nuestros pecados. Cuando Él gritó en la cruz, consumado es, de verdad, toda la purificación había sido concluida. Ahora, esto quiere decir que no hay nada que nosotros tengamos que hacer para ser purificados de nuestros pecados. Cristo ya lo hizo. O como dice un famoso himno en inglés, Cristo ya lo pagó. Ya lo pagó todo. O como dice un himno en español, ¿fue el rescate eficaz? ¡Claro que sí! Solo de Jesús la sangre. De verdad fue eficaz. No se necesita hacer más. Está completo, finalizado, terminado. Consumado es. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y es por eso que precisamente después nos dice que se sentó. Se sentó. Terminó. Y se sentó. Ya había terminado todo, finalizado. Se sentó la diestra de la majestad en las alturas. Y es por eso que en este libro de Hebreos se enfatiza que fue un sacrificio, un solo sacrificio hecho para siempre. ¿Por qué? Porque Él efectuó, terminó, concluyó todo lo que se necesitaba para la purificación de nuestros pecados. Entonces, como cristiano, como cristiana, como dice el himno, regocíjate en Él. Regocíjate en Él. Deshazte de esos remordimientos de la juventud, recordando esta frase, habiendo efectuado. Canta con mucho gozo y con mucha confianza. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Su obra suficiente es. Mi pena, Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. Yo nada puedo agregar. Descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obra hacer, ni rito observar. ¿Por qué? Porque Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahora, las siguientes palabras de nuestro texto son especiales. La purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, generalmente escuchamos de el perdón de nuestros pecados, o tal vez la salvación de nuestros pecados. Esto es una frase especial. La purificación de nuestros pecados. Ahora, niños, jóvenes, tengo una pregunta muy difícil para ustedes. El libro a los Hebreos fue escrito a los... Muy bien, la niña, ¿verdad?, que contestó. A los Hebreos, en otra palabra, a los judíos. Ellos, los Hebreos, entendieron inmediatamente este concepto de purificación. Porque muchas de sus ceremonias, muchos de sus ritos, tenían que ver con purificarse. Tenían que ver con las aguas de la purificación. Ustedes recordarán la purificación de los leprosos, por ejemplo, y todo lo que tenían que hacer. No tenemos tiempo para estudiar esas ceremonias, pero les voy a leer un versículo en Números 19:13. Y ustedes pueden leer el capítulo 19 de Números, que nos habla de la purificación ahí, que menciona la expiación, por cierto. Pero les voy a leer nada más un versículo. Números 19:13 dice así. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces, no estar purificado implicaba estar contaminado, ser inmundo. Y lo peor, por supuesto, es que, sí, claro, era muy grave y muy triste y trágico que no podían estar con su familia. Pero lo más grave es que era cortado del pueblo de Israel, es decir, excomunicado de la comunión con Dios. Pero la purificación quitaba esa contaminación. La purificación quitaba esa inmundicia. La purificación permitía la comunión con Dios y con su pueblo. Y eso era lo que profetizaba. Todos esos ritos y esas ceremonias profetizaban la purificación de nuestros pecados. Y eso es lo que implica nuestra frase, que Cristo logró limpiarnos, purificarnos de nuestra inmundicia, que Cristo logró purificarnos de nuestra corrupción para que pudiéramos acercarnos a Dios. Y eso es lo más grave de nuestro pecado y nuestra inmundicia, que no nos deja acercar a Dios. Es por eso que existe el infierno, por cierto. Porque en el cielo no hay inmundicia, no hay pecado, no hay corrupción, no hay contaminación. Entonces, las palabras, la purificación de nuestros pecados incluye mucho. No tan solamente los millones y millones de pecados, de fornicación, de mentiras, de robos, de malas palabras, de falta de devoción a Dios, de desobediencia, de ingratitud, y todos los pecados de todo un mundo de pecadores, pero también nuestros pecados originales, la corrupción, la contaminación que traemos de nacimiento, esa naturaleza pecaminosa, ese Romanos 7 en nuestras vidas. Y esto nos debe de motivar y animar mucho, que es una purificación no tan solamente de nuestros pecados de afuera y nuestros pecados de la mente, pero aún de nuestros pecados, de nuestra pecaminosidad, nuestra inmundicia, nuestra corrupción natural, de donde salen nuestros pecados en primer lugar. De eso se trata esta purificación de nuestros pecados. Bien, las siguientes palabras a lo mejor no están en sus Biblias. Véanlas, no sé si están en su versión. Por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hay algunas versiones de la Biblia que no tienen esta frase porque unos manuscritos griegos no la incluyen. Nuestra versión, la Reina Valera 60, es una excelente traducción y basada en los mejores manuscritos. Y si no me creen, pregúntenle al hermano Samuel, él les puede explicar todo esto. Nuestra versión es muy confiable. Y aunque esta frase no esté aquí en este versículo, este libro la enfatiza y la repite mucho. Por ejemplo, Hebreos 7:27. Hebreos capítulo 7 y versículo 27. Voy a comenzar a leer con el versículo 26, hablando de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9 y versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Capítulo 9, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esta frase, volviendo a nuestro texto en Hebreos 1:3, esta frase, por medio de sí mismo, incluye, por supuesto, su cuerpo, su sangre, pero incluye su vida y su muerte también. Eso fue lo que logró la purificación de nuestros pecados. Esto nos lleva directamente a la cruz. De eso se trata la cruz. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se sacrificó a sí mismo, derramó su sangre por nosotros en la cruz. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la primaria y la maestra ponía pruebas que decían, complete la oración? A mí me gustaban esas preguntas, ¿verdad? Complete la oración. Por ejemplo, decía una pregunta, me imagino que en el mes de septiembre, completa la oración. Los principales héroes de la independencia fueron, y luego dejaban líneas, ¿verdad? Y teníamos que escribir Miguel Hidalgo y Costilla, José Ortiz de Domínguez, José María Pavón, muy bien, Morelos y Pavón. ¿Quién más? Vicente Guerrero. ¿Quién más? Ignacio Allende, muy bien. Ahí tenemos que alguien a eso, ¿verdad? Supongamos que visitamos una primaria de los hebreos del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a suponerlos. Y la maestra está poniendo un examen. Y les dice a los alumnos, completen la oración. El sacerdote efectúa la purificación por medio de... El sacerdote efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de... ¿Y qué tenían que contestar los niños? Los niños inteligentes sabían la respuesta y tenían que contestar por la sangre de ovejas, la sangre de corderos, vacas, toros, machos cabríos, palomas. Y si contestaban eso, la maestra les ponía una palomita, ¿verdad? Pero, si un niño hubiera contestado, el sacerdote efectúa la purificación por medio de sí mismo, ¿qué hubiera hecho la maestra? ¡Pum! ¡Pum! ¿Verdad? Una tachona X. Se le iba a sacar mal. Pero eso es lo que escribe el autor a los hebreos. Y les dice que nuestro sacerdote efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto para los niños hebreos, para los jóvenes y adultos hebreos, era increíble. El sacerdote de Dios, el Mesías de Dios, logró la purificación de nuestros pecados sacrificándose a sí mismo. Por supuesto que no. Y es por eso que la cruz es un tropezadero para los hebreos. Para ellos es algo imposible. Pero esta es la verdad de Dios. Este es el gran amor del Hijo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y recuerden quién es Él a sí mismo. ¿Quién es? Es el Hijo, heredero de todo, el creador de todo, el reflejo de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, el que sustenta todo con la palabra de su poder. Y es por eso que esta purificación es eficaz. Es por eso que esta purificación es completa, perfecta. Y volvemos al capítulo 9 y es el argumento ahí cuando nos escribe el autor en el capítulo 9, ahora sí, comenzando en el versículo 11, Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuál es la respuesta a este cuánto más? Infinitamente más, por supuesto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermana, hermano, esta verdad es lo que te quita esos remordimientos. Esta verdad es lo que te garantiza que serás recibido por Dios en gloria. Aunque tengas una naturaleza pecaminosa, aunque hayas pecado la semana pasada, y peques hoy, y peques mañana, y peques en el último día y la última hora de tu vida. ¿Por qué? Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios, y Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Confirma la última frase esta verdad, pues nos dice la última frase de nuestro texto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los sacerdotes, levitas, los hebreos, no se sentaban después de los sacrificios. No podían. Se quedaban parados. Había mucho por hacer. Pero Cristo se sentó. ¿Por qué? Porque Él terminó todo. No había más que hacer. La palabra diestra no quiere decir que Dios tenga derecha o izquierda. Por supuesto que no. Diestra connota un lugar de honor. Después de terminar entonces la purificación, su obra, el Señor fue exaltado a la diestra, al honor de la majestad. Los hebreos tenían mucho respeto por el nombre de Dios. Y por eso muchas veces ni escribían el nombre de Dios, sino usaban otras palabras. Aquí tenemos la palabra majestad. Por supuesto, majestad se refiere a Dios. Es una palabra que nos recuerda la grandeza de Dios. Nos recuerda su soberanía, nos recuerda la gran gloria de Dios. Y luego, cuando dice las alturas, por supuesto, nos habla del cielo, o mejor dicho, el tercer cielo, como diría el apóstol Pablo, el cielo de Dios. En otras palabras, el autor nos enseña que Cristo fue exaltado a lo máximo sobre todas las cosas. O para usar las palabras del apóstol Pablo al terminar de enseñarnos sobre el humillante sacrificio de Cristo, nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. Entonces, hermanos y amigos, si nuestro texto es verdad, y lo es, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número uno, reconozcamos qué tan grave es nuestro pecado. Si se necesita de alguien tan sublime como el Hijo para purificar nuestros pecados, quiere decir que nuestros pecados es algo muy grave, tan difícil de purificar. Un ángel no podía sacrificar a todos los ángeles del universo. No hubiera purificado nuestros pecados. Si hubiera sido posible, Dios lo hubiera hecho. Porque si no hubiera sacrificado a su Hijo. Pero no era posible. Solo la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo, podía purificarnos. Ahora piensa esto cuando el Internet, esa persona, ese amigo, esa situación te cause cierta tentación a un pecado y piensa, esto es muy grave ante Dios, esto es terrible, no lo debo de hacer. Número dos, confiemos totalmente en la eficacia de la obra de Cristo. Confiemos totalmente en la eficacia de la obra de Cristo. Él es un gran Salvador. No dudemos. No nos olvidemos de la purificación de nuestros pecados. Este es el problema de muchos cristianos. Y si sus neuronas cristianas están pensando, ¿dónde escuché eso? Que algunos se olvidan de la purificación de sus pecados. Es cuando el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, nos dice de unos miopes, unos ciegos, de hecho, miopes conforme al original, y nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, que hay algunos que no tienen ciertas virtudes, no tienen conocimiento, no tienen dominio propio y no tienen paciencia, no tienen afecto fraternal y fallan en estas cosas. Y nos dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con esos cristianos? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, recordando la purificación de nuestros pecados, recordando el gran sacrificio de Cristo, es lo que nos ayuda, nos motiva a las virtudes divinas de 2 de Pedro 1. Nunca olvidemos. Y que totalmente, completamente nos perdonó, nos lavó, nos quitó, nos purificó de todos nuestros pecados, incluyendo nuestra naturaleza pecaminosa. Está perdonada por Dios. No seremos castigados por esos pecados. Nunca jamás, porque Cristo ya pagó. Número tres, entonces, como precisamente acabamos de cantar, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. El Hijo de Dios, el heredero de todo, el Creador, el reflejo de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, el que sustenta todo con la palabra de su poder, quiso morir por nosotros, para gloria de Dios Padre. Es lo que celebramos y recordamos en la Santa Cena. Pensemos en estas lecciones al participar de ella. Oremos.